Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Estás escuchando Encuentro Radio. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
Tertuleando, tienes la palabra. Ya que tengo la palabra, les voy a contar una cosa muy curiosa, culturalmente no es común. Y es porque en Colombia estamos pues con la visita de más de un pocotón de gente que viene a arreglar aquí la situación suramericana. Es decir, somos nosotros los que realmente podemos presentar una solución. Europa es lógico que esté gastada, el Asia también es otra cultura, el África tampoco corresponde, queda muy lejos. Entonces, están mirando mucho hacia Suramérica. Y hay planteamientos en que se expone, se dice como por las buenas que hagamos esto con Suramérica, que para acá y para allá. Entonces, yo les traigo ahí una información. Supóngase que todavía hay incógnitas con la cultura maya. La cultura maya ha sido la más importante en América. Claro que es de América Central, en Guatemala, pero es de las más importantes. Y es trascendental la motivación arqueológica de la cultura maya, porque todavía no se ha podido leer esas pirámides. Son con la misma incógnita, aunque son diferentes, con las de Egipto. Es decir, es la construcción. ¿Qué significaba la forma de estas pirámides tan curiosas? Y son anteriores al cristianismo, y aquí va mi comentario. Resulta que en el siglo XVII, Fray Francisco Jiménez encontró un manuscrito guardado por su comunidad y escrito en lengua quiché, que es nativa. El sacerdote Francisco sabía hablar quiché para poderse entender con los nativos. Y resulta que lo que encontró guardado en esa biblioteca, digamos así, se llama el Popol Vuh. Muy pocas personas se han dedicado a averiguar qué es el Popol Vuh. Y narra la historia de la creación del universo. Se me ha hecho pues bonita en el sentido de que siempre hay como un ser que algo, pero que nadie lo puede definir porque es así. Entonces, en esa creación del universo, dice una anotación del libro que es la que les quiero compartir porque es hermosa. Del maíz, uno de los alimentos de los dioses, del blanco y del amarillo, los creadores y formadores del universo hicieron al ser humano. Entonces los suramericanos, yo creo que maíz sea en todos los países, somos de maíz, según esa versión tan hermosa, porque realmente es muy importante el maíz en comercio y en todo. Entonces, coincidencialmente, hace parte de la cultura de los países suramericanos. Ahí, por ejemplo, Perú tiene como 15 clases de mazorcas, que es ya el fruto del maíz. Es estupendo. Entonces, les quería comentar eso que nos sirve a todos los países suramericanos y no suramericanos que están reunidos en Cali a ver cómo solucionan este problema económico mundial. Bueno, y resulta que así, como estamos ahora reuniendo eso y les van a presentar música colombiana, artesanías, todo lo nuestro que vale mucho la pena como el de cualquier país, pero es que nosotros somos especialmente creativos, ¿sabe? No nos parecemos en nada a ninguno otro. Entonces, hace poquito celebraron en Ibagué, que es la ciudad de la cultura. ¿Y saben por qué es la cultura? Porque tiene la cultura popular folclórica a cada instante, cada celebración, todo lleva su cultura. Y entonces de ahí les traje para comentarles, hay una compositora que a la vez que es poeta hizo letras para música folclórica, popular y ibaguereña. Les voy a leer una para que vean cómo es como la idiosincrasia, lo que canta. Dice: la piel color de melón, las mejillas nacaradas, la boca igual que las tunas, como entre roja y morada. Su voz parece un cantar, su cuerpo es como las cañas y sus ojos son dos soles que le dan calor a mi alma. Es así la ibaguereña que me ha robado la calma. La llevo en mi corazón, altiva como el nevado, sencilla como las fuentes y ardiente como mi llano. La llevo en mi corazón, altiva como el nevado, ella es mi sol en invierno y mi lluvia en el verano. La verdad es que el paisaje que rodea a la ciudad de Ibagué es hermosísimo. Tiene, aquí habla ella del nevado, son tres nevados que se aprecian desde Ibagué, y es decir, son un gran contraste con el resto de la cultura de allá, me refiero al ambiental. Bueno, entonces una vez que he hecho los dos saludos culturales, les quiero recordar otras cosas, les voy a contar. Como hemos sido un país tan violento, entonces desde antes, como desde la primera parte del siglo pasado hasta ahora no ha parado la violencia, entonces les quiero presentar a un poeta muy importante en su labor cultural y educativa, que como que nadie lo nombra, y debe ser porque él pertenecía a los grupos de pensamiento diferente. Se llama Darío Samper. Resulta que a la tertulia nuestra la hija acudió como dos o tres veces y ella nos, por decirlo de alguna manera, nos presentó a su papá. Dijo: mi papá es un gran poeta y les voy a contar que nació en 1909 en Guateque, Boyacá, y que fue rector de la Universidad Libre. Algunos dicen que la ayudó a fundar. También trabajó en la Distrital y en la Universidad Central, que dicen que también la ayudó a fundar. Lo destaco como periodista director de un periódico aquí que se llamaba El Nacional, y otro periódico de su época, gaitanista, por eso es que aquí le han hecho como el feíto, por ese movimiento que él perteneció al grupo político de Gaitán, el que asesinaron en el 48, y en el 47, un año antes, él ya estaba vinculado como gaitanista al periódico que se publicaba. También, y ahí sí de manera diferente, estuvo en Sábado, que fue fundado por uno que aquí ya hemos tratado, Plinio Apuleyo Mendoza Neira, de quien hablamos hace poco, como les dije. Ese era un intelectual de otra onda, pero es decir, es que la inteligencia y la cultura hace que todos podamos compartir. Ahora, la Antología Crítica de la Poesía Colombiana afirma que Darío Samper fue exministro y poeta también. Y ahí es donde voy a citar a un exministro de Cultura llamado Jorge Rojas, un gran escritor del que me ocuparé otro día. Entonces ellos editaron la revista Cuadernos, publicación del movimiento poético Piedra y Cielo. Mire, ya casi en Colombia no nos acordamos de nada de eso, casi no nos enseñan. Anecdóticamente, los escritores de la época fueron buenos bebedores, sí, eso sí, las cafeterías, en esa época no había cafeterías, estoy mintiendo, eran cafés. El café ha sido parte de la cultura bogotana. Camino nos tomamos un café, pero generalmente no se decía café sin un tinto, que es un café sin leche, solamente el café con el agua. Y entonces, esos se reunían en uno de esos cafés populares en el centro de Bogotá, más hacia la parte antigua. Entonces, el señor Jorge Rojas dijo lo siguiente con relación a nuestro amigo Darío Samper, y es que le elogió un poema que se titula Elogio al aguardiente. Entonces piense si bebía o no. El aguardiente es una bebida colombiana popular, netamente popular, y las marcas han sacado varios aguardientes, y es realmente como entre la cerveza y el aguardiente. Aquí en Colombia mucha gente, especialmente hombres, apenas están entrando, hace poco las mujeres, pues participan en esas bebederas. Pero el poema Elogio al Aguardiente comienza así. Les quiero advertir una cosa. Darío Samper se preocupaba y era investigador permanente de quiénes eran los revolucionarios, los que andaban molestando políticamente, más que revolucionarios, los molestones políticos, y cuando había violencia, entonces se aprendía, ponía los nombres, y entonces a este le dice así. Elogio al Aguardiente. Compadre Jaime Barrera, ¡upa!, sobre nuestros caballos, cuyos ijares tiemblan en el galope como los senos de las muchachas campesinas. ¿Cómo se les hace eso? Tipo poquito como abusadorcito, pero es decir, miren lo que es la personalidad. Un tipo que fundó universidades y de pronto tomó una ligereza en su poesía, que es el verdadero fondo del escritor. Lo otro era la parte social. Ahora, la crítica de la época, muy severa e intelectual, opinó que la poesía de Darío Samper tenía gracia musical y un encanto metafórico. Era de honda palpitación lírica y gentil andadura en lo épico. Un extraño hechizo plástico. Pues sí, cada uno en cada momento ve las cosas de manera diferente, y tampoco es que la gente fueran críticos independientes, ¿no? Sino es, estoy hablando de mi amigo, de mi conocido con el que tinteamos, etcétera. Es de anotar que ese era el lenguaje de comienzos del siglo pasado, que buscaba cumplir con lo dispositivo por la Academia de la Lengua. Entonces, la crítica que podía corresponder a esa como facilidad de expresión de Darío, se tenía que controlar en cómo lo decía, porque eran muy académicos de la lengua. Vean. Y algunos títulos de los libros de Darío son Cuaderno del Trópico, Poemas de Tierra Caliente, Venezuela, Te Llamo por Tu Nombre. Entonces, fíjense, es muy, muy, muy sensible del ambiente, de los hechos de cada momento. De la cultura colombiana dijo, tuvo pocos, un poema amigo de él dijo, tuvo pocos poemas antológicos. A veces su poesía es referente al romancero gitano. Además, otro crítico le escribió, los poetas colombianos crecieron a orillas del folclor raíz y desarrollo de la literatura colombiana fue este Darío Samper. Pues claro, porque él avanzó escribiéndole a la gente popular, digamos así, cuando, como aquí mismo dijimos, era la Academia de la Lengua la que mandaba en quienes escribían, era la sofisticación de un país donde la cultura ha sumado mucho para saber quiénes están en las clases dirigentes y quiénes son los manejados por las clases dirigentes, y sean, pues, políticos chiquitos ahora, pero antes eran campesinos o de pueblitos chiquitos que sencillamente producían. Bueno, Darío Samper en su poema Bambuco, mire cómo era de folclórico, dice, por los montes de la luna va un jinete desbocado y en un río de luceros se detiene su caballo. Van dos veces que nos habla de caballos. Eso sí no encontré referencia, si es que él era muy acercado al llano o qué, o muy amigo de los caballos. Claro que siendo de Boyacá, en esa época Boyacá tenía un pedazo de llano, que luego lo cortaron y el departamento de Boyacá ha sido minimizado en ese sentido, perdió muchas hectáreas. Ahora, encontré como referente que popularmente era llamado el pobre Darío Samper el poeta de la revolución y la guerrilla. Mire de cuántos años estamos hablando atrás, es que Colombia no conocemos la paz. A partir de la guerra de los mil días no sabemos qué significa paz. Entonces lo llamaron el poeta de la revolución y la guerrilla. Bueno, refiriéndose a sus poemas históricos referentes a los encuentros armados entre liberales y conservadores durante la guerra de los mil días, la que yo les decía a comienzos del siglo pasado, destacando el nombre de algún combatiente del pueblo alzado en armas. Mire cómo era, no sé, un poco astuto, un poco tantas cosas que se pueden decir. Y dice así, aquí está Tulio Barón, que es el mejor capitán, aquí está Vidal Acosta, el más valiente y galán, y el Villanueva lleva la bandera liberal, aquí están los otros tres. Entonces, pues lo que le decían, que realmente era un poeta guerrillero para esa época, pues sí, se ocupaba de los conflictos. Y mire que qué lindo que de todas maneras, al fundar universidades, amplió el criterio de no despreciar a quien lleva un movimiento político, quien expresa su diferencia, en vez de volverlo víctima y volverse los dirigentes victimarios. Más bien, él trataba como de unir, ¿no?, su responsabilidad, y por eso creó las universidades. Bueno, Darío fue político y trabajó en la administración pública y la diplomacia, ya les había comentado. Entonces fíjense que tenía también un peso social diferente. Fue presidente del Consejo de Bogotá, miren, fue diputado en Boyacá, fue representante y fue senador. Luego, Nuno a este momento no sabe si era un político que recogía votos con esas maneras de escribir su poesía, o era sencillamente un hombre tranquilo, molestón, que le gustaba armar conflictos, hacer reclamos, no sabemos. El gran intelectual colombiano Germán Arciniegas, pues también perteneció como nuestro amigo, al grupo Los Bache. Esos del grupo Los Bache fueron en 1929. Míreles, que recién pasada la guerra de los mil días, que fue a comienzo de siglo, como les dije. Y Germán dijo de su amigo Darío: hace algún tiempo le dijo a sus amigos, quedémonos aquí, es decir, en nuestra tierra. No seguir imitando a Europa, torcerle el cuello al cisne. Camino Colombia, repasando los nombres de los indígenas en los campos, de las frutas y de las ventas de las veredas. Del poema El elogio del aguardiente, Germán Arciniegas también destacó una frase que dice: que vuelen nuestras ruanas al aire como las alas de un arcángel nuevo. Este caballo me lo regaló en el llano Juan Benavides, el cabo primero, héroe del pueblo de la guerra civil. Ahora, ¿qué pasa con Darío? Fíjese que hemos visto que fue un político del pueblo, digamos así. Y sin embargo, como también existía esa oligarquía, bueno, todavía existe, pero es diferente, es decir, Colombia ha dado un vuelco completo. Esta es la otra cara de la moneda. Por muchos años, Darío vivió en Francia, primero como parte de la legación diplomática y después vinculada a algún organismo internacional. No creo que hayan sido muchos, pongámosle 5 o 6, pero en esa época era tan trascendental ir a Europa, vivir allá un tiempo. Aquí se usaba todo lo que fuera francés y la gente pues hablaba francés, la ropa era francesa. Después ya se entró al inglés. Y ya presidente de Colombia fue distinto, ¿no? Porque no alcanzó a llegar a la presidencia, pero sí estuvo empujando a más de uno. Entonces eso es muy bonito, pensar que hay que respetar a toda esa gente. Frente a eso, les quiero comentar otra cosa, que resulta muy simpática. Como estamos recorriendo, es un país tan diferente, no somos... Colombia no es una, Colombia es un conjunto de regiones, cada una independiente de la otra. Cada una tiene su acento supremamente diferente y en eso incide un poco la geografía. En Nariño, los montes casi le caen como a la gente, toda la gente anda como más agachada porque hay mucho monte alto. Frente a un costeño que se asoma y ve ese mar infinito, y frente a un llanero que ve ese sol tan diferente, el suelo tan distinto, las manadas de caballos, a veces hay bueyes, pero generalmente son caballos, entonces somos muchos países en uno, digamos así. por eso les traigo ahora otra persona que se llama Alfonso Bonilla Navarro. Yo les había comentado que él había sido médico y que los médicos seguramente por ese trabajo tan difícil que tienen, a toda hora estar jugando con la vida y la muerte, digo jugando en el buen sentido, como no dejarse, no dejar que se muera, luchemos por esto, por lo otro, se le va convirtiendo también en una fatiga. Y muchos de los médicos acaban siendo pintores o tocar instrumentos generalmente como guitarras, y algunos son compositores. Otros les da como por escribir y ahí van desahogando sus momentos grises, porque deben ser inclusive algunos muy negros. Hay veces que uno, los médicos, como, uy, con esos ojos llenos de lágrimas por un paciente por el cual lucharon, etcétera. Entonces, ahora les traigo a este que se llama Alfonso Bonilla Navarro. Ahora, él dice, refiriéndose a la guabina, y refiriéndose a la guabina que escribió un tolimense, o nariñense mejor, que es, bueno, ya verán, mire, dice, lloran los guaduales, porque también tienen alma, y los he visto llorando, y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece en el viento en los valles. Jorge Villamil también fue médico. Es un gran compositor de música popular y con una característica en Colombia. Esa música generalmente tiene poemas, más que una letra más sencilla, no, son como muy, muy poéticos. Eso es el de él. Y muchos tiene así. Ahora, Bonilla Navarro, que fue médico del Hospital Militar, fue investigador de cáncer y murió después de aplicarse la vacuna por muchos años. La misma vacuna que él fabricó pensando que estaba venciendo el cáncer, le produjo cáncer. Eso fue muy duro. La producción literaria de Alfonso Bonilla Navarro nació en Cartagena, y él también fue cartagenero. Nació en 1916, fíjense la contemporaneidad con Darío Samper y los polos opuestos entre el político y entre el médico. La producción literaria de él ha sido muy, muy mesurada, es muy distinta, son los dos temperamentos que vale la pena comparar. Como investigador fue articulista científico en revistas como La Tribuna Médica. Dicen que hay una colección de 87 títulos, pues para ver cómo él podía tratar y divulgar aún entre los mismos médicos sus experiencias y lo que iba aprendiendo. Alfonso Bonilla Navarro fue premio de la novela Eso. Eso aquí se acabó. Era muy bueno que todos los años había un estímulo de la Eso, que también se acabó como empresa. Era una empresa como de gasolina, como de petróleo, algo así, y se acabó. Entonces, él fue un ganador en segundo lugar con su narrativa Viaje sin pasajero. También fue premio hispanoamericano de novela a propósito del cincuentenario de los Juegos Florales de Quetzaltenango. Eso es como más mexicano. Y recuerdo que su novela La Pezuña del Diablo fue llevada a la televisión colombiana con un exitazo bárbaro. Hay una cosa en Colombia que se ha fomentado cada vez más. Es el convertir la literatura en película. Y a la hora de la verdad, cuando uno tiene como tiempo para leer una novela de esas y comparar, es tal vez la novela el libreto base, porque solamente se realiza plenamente y comunica plenamente cuando es llevada al cine, aunque son dos comunicaciones diferentes y dos escenarios diferentes. Ok, ahora, como escritor jugaba con la simbología y las figuras, comenzando por los títulos. Miren, un título de un poema de Bonilla Navarro dice, Largo río de abstinencia. Otro que les voy a dar, dice, minutos de Dios. Y uno último que les voy a dar, dice, y tu muerte intacta. Entonces, ya habiéndoles hablado de estas personas, saludo a mi amiga, nuestra amiga de todos. ¿Qué hubo, Gladys?
Buenas tardes, señora.
¿Cómo va?
¿Cómo han estado?
Bien.
Ah, bueno, aquí con buen tiempo.
Ay, Bogotá, sí está lloviendo.
Visitados que tenemos de tantos países.
Sí, señora. Qué rico. Usted, ¿verdad que vive en Cali, no?
¿Me encontré qué?
Que usted vive en Cali.
Sí, yo vivo en Cali.
Bueno, se me hace muy importante disfrutar un poco, observar, más que disfrutar, observar cómo ha sido este recurso en Cali, una ciudad pequeña, con muy pocos hoteles, cómo habló y llegó a un acuerdo con los dueños de moteles, que son un poco más hoteles por horas para parejas, que ellos cambiaran durante este tiempo el servicio este y más bien recibieran a los invitados o a los viajantes que vienen al Congreso. Se me hizo muy bonito, bueno, que todos estén unidos.
No sabía que algunos se han hospedado en hoteles o algunas cosas de esas, en algunos hoteles de eso. Yo sé que solo usaron hoteles de 5 estrellas, pero no sé. Pues lógico que Bogotá, que esto, Cali no tiene tanto...
¿Tanto hotel para tanta gente?
Sí, muchísima gente, sí.
Muchísima. Pues esta mañana en un noticiero lo escuché. ¿Cómo se le hace? Y se me hizo...
Sí.
Y se me hizo bonito, porque es que el cuento es todo ser solidarios a beneficio del mismo, de la misma ciudad.
Sí, tantos conjuntos de edificios que hay.
Sí.
Con el servicio de ese VIP que alquilan por días, por meses.
Exacto, todo eso. También ayudó, sí, señora. Ahora cuénteme, ¿qué nos va a... ¿Tiene alguna anécdota o qué?
Pues no, es que como aprovechando lo que estamos viviendo ahorita aquí en Cali.
Sí.
Entonces, pues quiero leerles, es algo corto, porque voy a leer también un poema de Flor de Suárez.
Uy, y, sí.
Sí, y entonces quería contarles que... que en la inauguración de la COP16,
¿sí?,
me impactó el evento cultural para recibir a las delegaciones, organizado por el Ministerio de Cultura, que se inició con un ritual sonoro, un espectáculo artístico en el Centro Nacional de Arte. El acto con cantos del agua, acto ley de origen y otro acto, el soplo de la tierra.
¿Y?
Todos estos actos simbólicos representados con la música, la danza, la palabra, el sonido y la imagen.
Hola, qué lindo, sí.
Sí, muy lindo, porque puesto que el litoral pacífico en el reconocimiento al pueblo afrodescendiente, todos unidos para asegurar un futuro de sí. Vida. En el planeta. Eso era lo que quería comentar, que me pareció tan hermoso.
No, y supremamente importante, porque mire cómo en Bogotá nos hemos civilizado antes. Aquí, póngale usted 20 años atrás, Gladys, usted vive aquí en Bogotá, la gente despreciaba a los negros. Ya nos hemos acostumbrado a que son tan igualitos a nosotros.
Sí, claro. Sí. Todos iguales.
Bueno, Florecita... ¿Usted les cuenta quién fue Flor o quién es? Es que está muy malita.
¿Quién fue Flor?
¿Quiere que le cuente?
Sí.
Flor Prieto de Suárez fue profesora en la Universidad Nacional. Era una apasionada del estudio, fue espectacular con eso. Y la vida la golpeó mucho con la viudez y ella fue sintiendo como una soledad, porque no siempre los hijos corresponden a las necesidades de los padres, y ya se fue sintiendo solita, y ahora sufre un Alzheimer que no reconoce ni a la propia hija. Entonces le reunieron la poesía que ella escribió, también pintaba cuadros, ella era de Sora, Boyacá,
sí,
¿cierto?, y pintaba cuadros de su paisaje boyacense.
Sí, mujer muy culta.
Mucho. Entonces, pues como ya no reconoce ni la hija, al fin los hijos le publicaron un libro de sus poemas y lo vamos a lanzar en la tertulia. Le cuento que el 5 de noviembre en nuestro grupo literario lo vamos a presentar el libro. Lanzar no, porque no es para vender, sino para recordarla a ella, sí, por mucho tiempo.
Claro, para... Entonces ahora yo lo que... es algo muy personal, ¿no?
Lindo.
Yo conozco a Flor porque ella era esposa de un primo de mi mamá.
¡Vea!
Sí, y ella vivía muy cerca donde nosotros vivíamos con mi mamá y mi papá y mi hermana. Entonces, la noche que murió mi madre... nos llevaron a la casa de ella y allá, pues creo que estuvimos como algún tiempo, un poquito tiempo, como unos 3-4 días, mientras pasaba todo lo relacionado con el sepelio y todo esto. Pero entonces yo por eso la recuerdo tanto y le tengo una gran estimación, pues por sí. Ese recuerdo que tengo y que ella sí... pues disfrutó, nos conocemos desde que era una...
Sí, 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 señora. Yo no me acordaba. Ok.
Sí. Entonces, relacionado a eso, voy a leerles un poema que le hice a ella, pero después voy a leer, si al caso, voy a leer un poema que ella hizo.
¡Ay, sí, sí, qué bonito! Un
poema que...
Para que conozca.
Fernando y Flor cuando cumplieron años en romántico de casados.
¡Qué bien!
El mío dice, para una flor de sora. Liberada mariposa que conjuras con tus alas la memoria de tu estancia. ¿Cómo acallar que un día me anidaste cuando una madre viajaba a un altar de seres fantásticos? Mariposa, aún devanas tu camino con mieles del corazón. Deja que tu pluma rescate la huella de tu tierra.
Bien.
Ese es el poema.
Sí.
Entonces el de ella se llama Aquí los dos.
Mucho. Diga pues.
Ahora aquí los dos sentados en el atardecer, mirando hacia adentro la verdad del corazón y tocando con la yema de los dedos los recuerdos desnudos. Abrazando el pasado con un poco de nostalgia, acariciamos uno a uno los frutos ya maduros del verano y unas hojas ya amarillas del otoño. Éramos con el ser templado de tanta expectativa que buscando las esencias de las cosas quisimos retenerlas entre las manos, pero una a una y poco a poco se van yendo. Recogemos ahora los ensueños que dispersos han quedado en los caminos. Vigilamos los desvelos buscando la razón que se sumerge en el fondo de todas y cada una de las cosas. Y tomados aquí los dos ahora de las manos y en espera del final de nuestro otoño, contemplando el vino añejo en los cristales, brindamos por estas y aquellas estaciones, porque haya siempre, aún hasta el invierno, calor y aroma, protegidos y escondidos con amor en algún doblez de la vida.
Ahí se nota la cultura de ella en esa manera de expresar tantas cosas que está diciendo ahí, ¿no? El juego
sí,
con las manos, etcétera, los recuerdos, sí, los interiores.
Sí,
sí. Muy bien, sí, señora.
Su poesía era muy hermosa.
Y también era poesía los cuadros que ella hacía. Esos
sí.
Óleos románticos de su pueblo, de las casas de allá de Sora, eran hermosísimas, eran un poema.
Sí, y la tertulia le colaboró, me parece. pues mostrando sus cuadros, no me acuerdo
sí.
Si fue en la Corpón o en algún sitio de estos, pero
sí.
La acompañamos.
La acompañamos y cuando nos dieron ese premio en Venezuela, como un grupo literario sui generis y que nos publicaron un un libro chiquito, sino eran muchos poemas, sino un poema de cada una de nosotras, que éramos 12. Entonces, ella tuvo la carátula con uno de sus paisajes.
Tan bello, sí. Muy lindo.
Sí, señora. Sí, lindo. ¿Tiene algún poema suyo?
No sé si quiere que lea uno de que le hice a la poeta Inés Blanco.
Claro. Sí, señora, Inés Blanco es un fenómeno para nosotras. Siempre ha estado con la tertulia. No nos desampara, felizmente. Entonces, no es que sea...
Ella también muy culta.
Mucho, constante, muy... Sí.
Muy constante colaboradora con la tertulia.
Sí, señora. Bueno, sí. Entonces, hagámosle.
Se dice Luna de Abril. Conocí la luna. Era blanca, transparente, salpicada de arena del desierto. Volaba libre, sin pajes ni ataduras, entre velos, oculta en el secreto de su cuerpo, sin perder su encanto, para esperar la primera luz del sol, recuperar su zapatilla, la que perdió una noche de abril al hojear sus versos.
Pero, ¿sabe qué no dijimos? Que es que el seudónimo de ella es Luna de Abril.
Luna de Abril, y ese poema se lo dije porque ella tiene un poema que se llama Encantamiento.
Ah. Uh-huh. Ah, bueno, muy bien, sí, señora. ¿Qué más nos trajo?
Si quiere, le leo un poema que le tengo a Francia Elena Vélez de Apraes.
Pero un momentico. Ella fue nuestra fundadora de la tertulia, tienes la palabra.
Fue nuestra fundadora, y entonces el poema lleva su nombre y dice, ¿será que el entusiasmo? Porque fue en homenaje cuando ella falleció.
Ah, bueno, okay.
Dice, ¿será que el entusiasmo después de tu partida retrasó el lugar, la hora de salida de aquel tren de esperanza que un día con galas y alboroso partió con optimismo a retener la vida? Oh, amiga del alma, en tu sitio de siempre tu silla no estará vacía. Seguiremos oyendo cascabelear tu risa. Muy alegre que era ella.
Muy alegre, y nos dejó muy sembrado en todos nosotros la lucha por la vida, honestamente, ¿no? Nos enfatizó la solidaridad entre nosotras, era una mujer especial. Y si sabe, vamos a contar cómo el ser humano puede superar tantas cosas. Ella era de un pueblito que no me acuerdo cuál, por el lado, no sé. ¿De dónde?
De cerca aquí a Cali. En Popayán.
Ah, bueno. Y ella, eran tan pobres, la abuela le enseñó a hacer velas de sebo, que era con lo que en ese tiempo se alumbraban en esos pueblitos, porque pues no había la corriente eléctrica de ahora. Y entonces ella aprendió a hacer eso. Se iban a vender las velitas de sebo. Después en la plaza de mercado tuvieron un puestecito sencillo, muy humilde. Y de ahí fue surgiendo y surgiendo y aprendiendo cositas. Y de pronto... yo no sé, fue unas clases que tomó como de secretaría, ¿no?
Sí, ella fue secretaria del esposo, ¿cierto?
Sí, y ahí conoció, digamos todavía soltera, conoció a un señor que era de la High Fidelity.
Sí, se apellido Fray.
Sí, señora, y se casaron. Como él era abogado, entonces ella no se quedó atrás, acabó sus estudios y entró a derecho y salió abogada. Es un mérito delicioso que, y esa fundadora nos dejó esa lección de vida. La vida es para lucharla.
Y en esa época ya ella había sufrido un derrame.
Uy, sí. Ella
dejó varias secuelas, pero ella nunca le dio, pues, así, no se dejó de caer con el problema que quedó, pero siempre fue una persona optimista, como le digo ahí en el poema.
Sí, señora. Esa dicha tuvimos nosotras de tener un ser que nos fundó tan agradablemente, con tanta ternura, y a los 2 años de estar con nosotras ya fundadas, murió de infarto, ¿no?
Sí, le dio un infarto.
Bueno, Entonces, Gladys, sigamos pensando en los poetas desconocidos de Colombia, conservando lo que las que somos sobrevivientes de nuestro grupo, abrir espacios para nuevos, y nos vamos hasta como mitad de noviembre, por ahí volvemos. Ok.
Ajá.
Bueno, chao.
Seguimos.
Se la hace bien. Tertuleando, tienes la palabra.